Oficialmente 41 muertos del accidente terrorífico de Adamuz, ese pueblo donde les decía ayer al empezar el programa, ese pueblo del que muchos no sabíamos que existía y que ayer tristemente pusimos en el mapa, provincia de Córdoba. Y muchísimos hospitales preparados y muchísima acción conjunta, que es lo que se tiene que hacer en un momento así. La parte psicológica importantísima, hoy sí que está con nosotros Mariano Navarro, que ha sido el cabeza de emergencias, de la psicología de emergencias durante muchos años y además es el profesional con más autoría que hay en España para hablar de este tema. Me hace así, torce la cabeza, pues eso es que es así. Toni Carrión también está en el debate. Buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes.
¿Cómo está? Gracias por estar aquí.
Muy bien, gracias por contar conmigo.
Andrés Fernández, politólogo, ¿cómo está?
Muy buenas tardes, todo bien.
Hoy no hay nada, digo politólogo, pero no hay nada que analizar político, ¿eh? No les voy a dejar, no empiecen porque hay muertos encima de la mesa.
Bueno, bueno.
No, no empiecen a hablar de política. Me interesa más hablar con Navarro y no de política.
A mí también, la verdad.
A ti también, Mariano Navarro, psicólogo clínico. Buenas tardes y bienvenido. Perdón.
Buenas tardes, Marina.
Luis Arquillos, exdiputado por Valencia. Buenas tardes y bienvenido. ¿Cómo está?
Buenas tardes. Pues conmocionado todavía por la noticia. Y, en fin, hay que centrarse en las víctimas. Para eso tenemos aquí a una eminencia como Mariano, bueno, que nos hablará muy bien de cómo hay que actuar en estos casos con las víctimas. Y otra cosa es cómo haya que actuar con los responsables cuando se determinen las responsabilidades.
Pues sí, estamos en directo y el teléfono está abierto para todos ustedes. Escucharemos hoy diferentes testimonios que nos aportarán cosas sobre este terrorífico accidente que todavía está por ver todo lo que viene y todo lo que va a pasar. Todavía no han podido mover esos vagones. Es verdad que es la vista aérea que pudimos ver horas después es estremecedora. Son estas cosas que nunca deberían pasar y a las que desgraciadamente ustedes están acostumbrados a actuar en ellas, ¿no?
Hombre, claro. Realmente nadie está acostumbrado a vivir una experiencia tan dura como esta. Por mucha experiencia que tengas y por mucho que estés focalizado en un trabajo de emergencias, esto siempre es un impacto brutal. Para cualquier persona, para cualquier persona. Y bueno, y ahí estamos, ahí están los profesionales siguiendo buscando desaparecidos. Desgraciadamente, cuando levanten las máquinas, cuando levanten los vagones, van a encontrar allí muchas de las personas que todavía están por identificar, por encontrar, y va a aumentar pues el sufrimiento de todas las víctimas de segundo orden. Llamamos víctimas de seguro. Luego explicaré un poco.
¿Los familiares?
Sí, no. Sí, son los familiares. Luego explicaré un poco la clasificación de los distintos tipos de víctimas que hay, porque creo que es importante que los conozcamos.
Pues sí. Uh-huh. Andrés.
Bueno, a ver, el tema de toda esta polémica, de toda esta desgracia, es el estupor, ¿no? La sorpresa que todo el mundo tiene ante un accidente que aparentemente uno no puede determinar esa responsabilidad, de dónde viene, por qué ha sucedido. Y eso es quizá lo que más llama la atención, aparte de, por supuesto, que en un medio de transporte tan seguro como es el tren, que recordemos que es el medio con menos accidentes mortales de transporte, nos sorprende que tenga un accidente de este tipo y además que sea tan mortal. Eso para empezar. Y después, que las circunstancias aparentemente del recorrido de la vía eran normales, estaban en condiciones normales, había transcurrido también una revisión normal. Y entonces todo esto nos deja una sensación de ¿y qué ha pasado? ¿Y qué ha pasado? Y sobre todo si puede volver a pasar, porque efectivamente en todo este tipo de catástrofes, desde el punto de vista de la responsabilidad política y de la gestión, lo primero que piensas es ¿cómo puedo evitar que vuelva a pasar? ¿No? ¿Qué medidas preventivas tomo? Y en este caso tardaremos probablemente en saberlo. Desgraciadamente, las víctimas también necesitan, esto probablemente Mariano sepa decirlo mejor, también necesitan saber qué ha pasado, ¿no? Tener como ese cierre también en lo racional, más allá de lo emocional. Y desgraciadamente, de momento, no tenemos respuestas.
Toni.
Bueno, yo voy a hablar de otro punto, que es que ¿qué necesidad tenemos de ir tan deprisa?
O sea que eso han dicho los conductores y los ferroviarios, ¿eh? Ahora sacaré la noticia.
Es que, a ver, de aquí a Madrid en 2 horas. No, si vamos en 3 horas, ¿hay algún problema? O sea, ¿dónde está la urgencia de tener que ir en 2 horas? O si se puede en 1 hora mejor que en 2. No lo entiendo y eso ya Mariano lo dirá mejor, pero Eso sube el estrés, sube la ansiedad, el vivir en una sociedad donde todo está totalmente corriendo. Todo corriendo, corriendo, y si, pues, si ganamos 5 minutos, mejor que si ganamos 1, ¿no? Yo pienso que hay un desenfoque ahí de a la hora de vivir. A la hora de vivir todo corriendo, todo deprisa, todo estresados. Cuando con un poquito de más tranquilidad, pues igual vivíamos mucho mejor.
Tienes razón, Tony, en lo que dices, pero yo creo que un accidente de estas características, aunque los trenes hubieran ido a 100 por hora...
En lugar a 300.
Hubiera sido una catástrofe.
Sí, igual, no, eso estoy de acuerdo, claro. Pero por eso he dicho que iba a hablar desde otro punto, ¿no? De a qué nos lleva a sacar esos límites. Por ejemplo, ya no solo eso, sino a nivel de consumo. A nivel de consumo, según los compañeros, bueno, gente que conozco de Renfe, de ferroviarios, es un 400% más lo que gana de ir a 200 por hora, lo que se gasta a ir a 300 por hora.
No digan cosas, no digan cosas que no se pueden,
sí, sí,
que no son ciertas, porque yo eso no lo sé, perdóneme.
No,
Victoria,
pero es que yo he estado hablando...
Que ganan más dinero si van más rápido.
El coste de energía es un 400% más caro si se va a 300 que si se va a 200.
A ver, la necesidad está nada más y nada menos, muy simple, muy simple. No es lo mismo que se desplacen 1.000 personas en un día de Madrid a Sevilla que se desplacen 10.000. No es lo mismo. En el consumo, si esas 9.000 personas que no se desplazan en tren a 300 por hora, que gracias a eso hay 72 trenes, que ese es otro punto a estudiar ahora, porque cuando se inauguró el AVE creo que había 25 trenes al día, ahora había por encima de 70 al día. Evidentemente, si esas personas que se tienen que trasladar de Madrid a Sevilla, es un ejemplo, de Madrid a Sevilla, tuviesen que ir en otros medios, el gasto sería infinitamente mayor, muchísimo mayor por otros medios de transporte. Es decir, estamos a la vanguardia en el transporte ferroviario en Europa.
Sí.
Es cierto,
sí.
Es cierto.
Sí, sí,
España es el que más kilómetros tiene de vías ferroviarias, de transporte por ferrocarril. Sin embargo, gastamos un 45% menos que otros países que tienen menos que España en el mantenimiento de ese sistema ferroviario. Entonces, pues, hay que decir los datos. Eso sí que son datos, ¿eh? Esos son datos.
Hay otro dato que sí que está y que le da la razón a lo que acaba de apuntar, que dice que los maquinistas están pidiendo ante Renfe obligar a rebajar la velocidad a 230 kilómetros por hora en el AVE Madrid-Barcelona.
Dicen que ellos prefieren.
Ayer hablamos con un maquinista, que no sé si podemos hablar con él hoy, que sí que habló sobre la velocidad y dijo que él prefería ir más lento, aunque llegara a destino 20 minutos tarde, que a veces lo había hecho, y dijo que eso va con la experiencia del maquinista. Aunque llegue 20 minutos tarde, cuando ve que el tren tiembla o hay algo que a él no le gustaba,
Marina,
dice, yo a veces he llegado 20 minutos tarde porque he preferido bajar la velocidad.
Claro.
Es que lo que te digo es
y yo le pregunté, ¿eso va con la experiencia del maquinista? Y dijo, sí.
Es que
la experiencia, la prudencia.
La prudencia.
Ayer estuve hablando con un compañero que trabaja, que es ferroviario, que es del sindicato de la CGT de trenes. Y entonces él me estuvo dando esta serie de datos, que ellos ya los han propuesto, pero que por la razón que sea no les interesa. Igual que, según me dijo esta persona, que no hay ningún problema en llamarla, según me dijo, se tardaría, o sea, de ir a 200 por hora, ir a 300 por hora, es un cuarto de hora menos de aquí a Madrid lo que se tarda. O sea, a 300 por hora tardas 2 horas, a 200 estarías 2 horas y cuarto. O sea, quiero decir que es muy absurdo el someter a unas velocidades. Y no estoy negando el modernismo ni la tecnología ni nada. Estoy planteando que hasta qué punto algo es de sentido común o algo llega a ser absurdo por el tiempo y las ventajas que ofrece, ¿no?
No,
Yo creo que van las infraestructuras, va todo en conjunto las infraestructuras. Si somos capaces de crear una infraestructura para que una máquina nos transporte a 300 por hora,
es que aún así
nos tiene que transportar. Hombre, en Japón están andando los trenes. Los trenes van a 500 kilómetros por hora, por encima de 500 kilómetros por hora, y están ahí. Es tecnología, es que es eso, igual que los aviones. Cuando se inventaron los aviones, pues al principio eran de hélices y luego ya los reactores, y ahora ya pues podemos cruzar el Atlántico, podemos estar hasta vuelos de 18 horas.
Yo vuelvo a mi pregunta, ¿qué beneficio tiene tardar un cuarto de hora menos cuando el riesgo que tienes aumenta exponencialmente?
Bueno. Ya, pero el invento y la gracia de los alta velocidad es eso, que llegas en una hora a Madrid o que llegas en una hora y media, no sé dónde.
Eso sí, parece
y
ser...
Y luego lo que ha dicho Mariano, que es verdad, o sea, no
es que parece no, ser que no, lo, que, no lo que se vende es la marca.
No hace de menos el impacto si hubiera ido a 200 o a 150 por hora. Hablábamos de las víctimas. Mariano, has dicho, hay varias clases de víctimas en este caso. También te voy a preguntar... por toda la sociedad en conjunto, ¿no? Y por el daño que hacen o que se hace desde los medios de comunicación cuando se está dando mensajes de intranquilidad. ¿O es necesario sacar esas noticias de la niña que se ha quedado sola, sacarla una y otra vez, sacar esa mujer llorando, sacar esa declaración una y otra vez?
Pues yo creo que eso no es absoluto, es necesario.
Eso va en la ética del periodista, te digo yo.
Claro, a ver, realmente el periodismo a lo largo de los años yo creo que se ha mayoritariamente humanizado en parte, ¿no? Estaba más deshumanizado antes. Yo recuerdo, bueno, estoy en las clases que doy en la facultad sobre psicología de emergencias, pongo al principio dos fotografías que corresponden al accidente, la tragedia que hubo en el camping de los Alfaques hace ya en los años 70. No sé si lo recordaréis, sí. ¿No? Y hay una fotografía en concreto en la que hay una hilera de féretros en el suelo abiertos con cadáveres carbonizados y un sinfín de periodistas haciendo fotografías, entendiendo que posiblemente por aquel entonces después pasarían los familiares intentando identificar a sus seres queridos en esas condiciones. Eso, afortunadamente, gracias a Dios, hemos avanzado mucho para evitarlo.
No se sacan los muertos ni la foto de los muertos, pero se saca una y otra vez.
Exactamente, pero a pesar de esa tendencia a la humanización, siempre va a haber un sector de la profesión periodística que va a buscar el morbo, que va a buscar la
noticia
amarilla.
Que se va al que llora o incluso le dice que llore más.
Que va a meter el micrófono y va a hurgar para conseguir una expresión emocional de dolor, demostrando una ausencia total de empatía y de respeto hacia la víctima. Y eso es auténticamente penoso. Lo que nos ha pasado ahora es una experiencia más, una realidad más, de lo que hemos denominado aquí muchas veces esa falsa percepción de invulnerabilidad, en la que todo el mundo considera que las cosas malas le pasan a los demás hasta que llega el momento en el que te pasa a ti. Y te conviertes en víctima principal y en un segundo, en un microsegundo, te cambia la vida, como por desgracia la ha cambiado a todas estas personas que iban en el tren y a todos sus familiares. De ahí lo que decía antes de esa clasificación de las víctimas. En concreto hay seis tipos o seis niveles. El primer nivel serían las víctimas directas. En este caso serían aquellas personas que iban en el tren, los pasajeros del tren, pasajeros y los profesionales que trabajaban allí, evidentemente. En segundo nivel estarían...
Recordemos que una de las víctimas mortales es el conductor de...
Sí. Obviamente. En el segundo nivel estarían todo el conjunto de familiares y amigos de las víctimas directas, que evidentemente también han visto cómo su vida ha cambiado de forma radical. Porque perder un ser querido en estas condiciones implica duelos muy complejos en ocasiones, que van a necesitar un seguimiento y una intervención psicoterapéutica profesional clara y mantenida en el tiempo. Aunque cada uno va a reaccionar de una manera distinta, aquí también hablamos de las diferencias individuales. Un mismo impacto en dos personas puede generar reacciones totalmente distintas, porque somos distintos, ¿no? Tenemos nuestra capacidad de resiliencia, nuestro sistema de creencias, de valores, nuestras experiencias previas con situaciones adversas, de enfermedad, sufrimiento, muerte, y eso hace que no todo el mundo reaccione de igual forma ante una misma vivencia. El tercer tipo de víctimas es muy importante para mí, que son las llamadas víctimas ocultas. Y están constituidas por los equipos de emergencia que trabajan en la zona cero. Es decir, los bomberos, los policías, sí, te iba a preguntar. Los sanitarios, que independientemente...
Por la gente que ha ido a ayudar.
Claro, que el pero me centro en los profesionales, no en la gente que va a ayudar, no, vecinos que pero bajan.
Esos vecinos también sabrán llevar su palo.
Por supuesto, es otro tipo de víctima, pero en concreto las víctimas ocultas hacen referencia a los profesionales, que independientemente de su experiencia... Debajo, yo siempre digo, debajo de cada uniforme hay un ser humano y vivencias de rescates de este tipo afectan sí o sí. Sí o sí, lo hemos visto en todas las tragedias habidas y por haber en la historia de nuestro país y fuera de él. Las víctimas de cuarto nivel serían profesionales que actúan en un entorno diferente a la zona cero, pero que también pueden identificarse y resonar con las víctimas directas, ¿no? Desde... El asumir o el absorber el sufrimiento y la angustia que todas estas personas están presentando. Las víctimas de quinto nivel son muy importantes, Marina, porque tiene que ver en relación contigo, ¿no? con el mundo de los medios de comunicación. Son aquellas personas que pueden estar viendo, como estamos viendo desde todos los lugares de España y de todo el mundo, porque me están llegando WhatsApps de compañeros psicólogos desde Argentina, desde Panamá, dándome apoyo cuando yo no estoy implicado, pero se han visto identificados. Pues son todas estas personas que han visto la tragedia y se han identificado con la tragedia. O sea, han pensado que yo también podría haber sido... una víctima de ese tren, yo también podría haber perdido un ser querido porque iba en ese tren.
Hay muchas personas que han dicho eso, que han verbalizado eso, ¿es verdad?
Por supuesto, y esto yo lo vi perfectamente, no sé si recordaréis, seguro que sí, el caso de Julen en Totalán, el niño que cayó en un túnel, sí. Que retransmitieron el rescate infructuoso y generó una angustia brutal a las personas. Yo lo veía en mi consulta, sobre todo mujeres mayores con trastornos ansioso-depresivos ya de base, que se vieron desestabilizadas porque se estaban identificando con todo lo que estaban viendo, ¿no? Y luego las víctimas de sexto nivel y últimas son aquellas que podían haber sido víctimas directas, pero por un segundo no lo fueron. Por ejemplo, aquel que iba a coger ese tren y lo pierde en el último segundo. Lo pierde, no lo coge y salva la vida por esa razón. Pero es imposible que no haya una identificación con las víctimas directas.
Y luego está, que no sé si lo has comentado, la gente que ha muerto el que iba al lado y a él no le ha pasado nada, ¿no? Ahí también hay...
Ahí podemos...
La gente se pregunta, ¿y por qué yo no?
O... Esa es la denominada culpa del superviviente, que también está muy justificada. Por ejemplo, una madre y un hijo que iban juntos, muere el hijo en el mismo accidente, la madre se salva y se recrimina y se tortura porque no he sido yo, porque ha sido mi hijo y no he sido yo, ¿no? Esa es una reacción... absolutamente normal, pero que hay que cuidar con mucha atención porque la culpa es la emoción reina, está apoyada fundamentalmente en creencias irracionales, pero si con una intervención psicológica no se desmonta, se puede convertir en unas manos que se enganchan a tu cuello y te asfixian, llegándote incluso a enfermar.
Sí, porque hay mucha gente que dice eso, la culpabilidad, ¿no? Me siento culpable porque a mí no me ha pasado nada y fíjate, y ellos sí.
Así es, por eso es la culpa del superviviente, claro. Argumentada, estudiada y en esa dirección está explicada.
Cuando has dicho que existen estos grupos de víctimas, uh-huh. ¿Quiere decir que a esas víctimas hay que acompañarlas y hay que atenderlas psicológicamente? ¿A todos esos grupos?
A todas las víctimas hay que acompañarlas y trabajarlas y escucharlas. Y empezando por las víctimas de tercer, damos por hecho que las víctimas directas y los familiares de estas van a ser atendidos. De hecho, todos los equipos de psicólogos de emergencistas trasladados a la zona se están ocupando de ello, ¿no? Como debe de ser. Pero las víctimas de tercer nivel, insisto de nuevo en los profesionales, no se puede olvidar que son seres humanos cuyos impactos también generan una angustia que debe de ser trabajada y elaborada. Por eso yo siempre he dicho que dentro de todos los equipos de emergencia, dentro del como miembro oficial, tendría que haber un psicólogo que se ocupara de cuidar a sus compañeros a través de técnicas de ventilación emocional, a modo de diffusing, de briefing, técnicas en las que después de una intervención nos reunimos todos, hablamos de lo que nos ha pasado, de lo que siento, de lo que me ha hecho remover. Y eso es muy importante porque, desgraciadamente, muchos profesionales se tragan lo que sienten por no demostrar la debilidad porque y por dicen, evitar es que tengo, ser juzgado.
¿Y por qué piensan para ellos? Porque tengo que ser profesional.
Porque tengo que ser profesional, pero eso no implica que no me haya impactado. Entonces, para evitar el juicio, me trago lo que siento. Claro. Y en una técnica práctica de ventilación emocional en el que todos estamos presentes y se da el permiso para expresar, es auténticamente reveladora, porque me doy cuenta, mira, mi compañero, que yo, mi jefe mismo, que consideraba que era, estaba absolutamente vacunado contra esto, está viviendo y sintiendo lo mismo que yo, con lo cual lo que a mí me está pasando es normal, y esa normalización cura.
A mí me ha parecido, perdona Mariano, a mí me ha parecido muy duro el que hayan tenido que hacer, o sea, así en la primera intervención, que hayan tenido que hacer triaje de las víctimas. De esta víctima la atiendo, esta no tiene salvamiento.
Eso es así siempre, Tony.
Pero bueno,
entra
eso
dentro
siempre
del protocolo.
En una emergencia
pero
y en un ser...
me ha parecido súper duro, ¿no?
Bueno, pues no es súper duro, es la realidad, porque
el
eso...
tener que decidir a quién atiendo, a quién dejo morir.
Eso,
¿no?,
ocurre en un servicio de urgencias de un hospital todos los días.
Claro, desgraciadamente.
O sea, entra uno con la cabeza partida y ese es el que atiende.
O incluso si nos trasladamos a pocos años antes, en la misma pandemia con el COVID, desgraciadamente eso se hacía.
Y
en
de
los
manera
hospitales.
Más dura.
De
la que usted
de manera
está diciendo.
Mucho más dura, efectivamente, porque se valoraba la edad, entre otras cosas.
Y es muy importante lo que comentas por varias razones. En primer lugar, hay que tener en cuenta que hay siempre una economía de la desgracia. Hay un capitalismo de la desgracia y eso siempre ronda. Hemos comentado el primer caso de los medios de comunicación. Cualquiera puede observar medios de comunicación que hacen programaciones especiales para retransmitir migajas de información, porque al final lo que vamos obteniendo son migajas de información para infoxicar, porque estás intoxicando a las personas de información, y para simplemente generar audiencias. Segundo lugar, hoy, por ejemplo, ya se ha visto un aumento notable en los precios de coches VTC.
Y en los vuelos. O sea, para que la gente pudiera volver a sus casas, cosa que ya dijimos en el programa, que me parece que...
Que es una locura. Es una locura porque al final son personas que a lo mejor tienen que hacer desplazamientos diarios por trabajo o incluso los propios familiares. Ayer escuchaba un testimonio de un familiar que tuvo que coger un transporte que le salió carísimo por pura necesidad, ¿no? Entonces, con todo esto lo que quiero decir es que ante la desgracia, ante la eventual desgracia, tenemos que también tener algún tipo de medida reactiva, ¿no? Para intentar paliar estos efectos que siempre en el corto se notan. Después en el medio se van estabilizando, pero en el corto se notan mucho. Y también un aspecto muy importante, la responsabilidad periodística en todo esto siempre queda impune, ¿no? Nadie le dice a una cadena, oiga, lo que usted ha hecho está mal, y esto es algo imprescindible. Y también como audiencias tenemos que ser críticos y decir, no voy a consumir este contenido porque no está ayudando a nada. Por no hablar también de lo que vemos en redes sociales, que esa es otra. La de bulos que ya están saliendo, que son una barbaridad, con todo esto. Y bueno, la cadena que va a dejar todo esto. Por suerte, y esto también hay que decirlo, que no siempre lo podemos decir y con la gana lo pudimos decir, la coordinación institucional, ¿no?, la actuación política de momento está siendo sosegada y tranquila. Lo cual es bueno porque también reduce el nivel de ansiedad comunitario, porque están obteniendo como una respuesta coordinada desde las instituciones, ¿no? Alguien está diciendo tranquilos que estamos gestionando esto, lo cual siempre es bueno y positivo ante cualquier desgracia. Pero ante todo esto tardará obviamente en sanar un tiempo. Y las respuestas, ¿no?, el encontrar las causas, van a ser parte de este proceso probablemente.
Eso que estás diciendo es muy importante y, de hecho, Marina al principio del programa lo ha comentado. Yo estaba en el coche escuchándola y lo ha dicho claramente. Cuidado con quién metemos un micrófono y, por favor, que la audiencia sepa valorar qué información es veraz, es real, está contrastada y no se deje llevar por alarmismos, por bulos y por cosas absurdas que, desde luego, desde los medios de comunicación están saliendo de forma...
Es que en una cosa así es donde da más vergüenza la profesión, por lo menos a mí. O sea, yo no digo que sea la mejor, pero existe lo que has oído al principio del programa, la ética periodística, que eso viene con la experiencia y con la ética periodística, con el oficio, ¿no? Y entonces hoy, desgraciadamente, cuando ha dicho antes enseguida lo de las redes sociales, claro, hoy cualquier papanata se pone un micrófono delante y unos auriculares y sale una imagen y parece que tiene autoría. Y en una cosa así es donde... donde hay que decir, ¿no? Y desde los medios con, en fin, con profesionalidad, hay que decir cuidado, o sea, cuidado. Ya.
Pero el problema es que no, ¿cómo
cuidado
se para
lo que,
eso?
Lo que están viendo, ¿cómo se para? Pues nada, yéndonos a Marte.
Ya.
Pero hay gente con criterio que sí que sabe que no cualquiera, ¿no?, que se pone el micrófono delante hoy en día. En mi época, antes era... era muy complicado ponerte delante un micrófono si no tenías muchos estudios y mucha experiencia, pero hoy en día no.
Y entrevistas.
Y en un tema así, que es lo que está diciendo Andrés, y en un tema así, claro, es que es horrible.
Y entrevistas a gente para no decir nada.
es horrible. Eso,
más que nada por el daño que pueden generar en las víctimas.
Claro.
O sea, cuando una persona no sabe lo que está diciendo y busca simplemente, pues no sé, el alarmismo o cualquier otro objetivo fuera de generar una disminución paliativa del sufrimiento de todas estas personas, es un temerario y es un miserable.
Pero va también con la ética del periodista, que es lo que decía también al principio, va con la ética del periodista.
Con la ética, con la responsabilidad, con el valor del respeto, de la ayuda, de la cercanía, de la empatía, y todo eso tienen que ser cualidades propias de un periodista responsable.
También tendrá que ver,
tú
¿no?
lo has visto, aquí hemos tenido testimonios que han venido contigo de casos muy duros, y cuando se han puesto a llorar, por ejemplo, es que te sale, ¿no? Si tienes ética, automáticamente he cortado medida publicidad, o sea... Porque tú lo que haces es proteger a esa persona y no exponerla. O sea, una persona que está en un momento débil, si no se puede defender en este sentido, pues en este caso, si tú diriges el programa, es tu responsabilidad no exponerla llorando ni exponerla tirándose por el suelo ante el público, ¿no? Por mucho que el público le guste verlo, que pero eso es también que... habría que analizarlo y te suba la audiencia. No, es que hay que protegerla de eso.
Es que a lo mejor, Marina, a lo mejor la cadena de televisión por encima del periodista le está diciendo no, sácalo tal, fuérzalo para que sea más dramático, para que llame más la atención. ¿No? Porque perdón, Andrés, yo he visto entrevistas
absurdas. Si eres profesional, coges y te vas, que absurdas. La vida es muy larga, coges y te vas.
Cuando tú tienes...
Hemos hecho algunos cuando nos han dicho eso, coges y te vas, y si no puedes en ese momento, pues buscas la salida.
En la realidad televisiva actual, muchos programas son autoproducidos, tú tienes una productora detrás y te compran el programa, entonces tú eres capaz de decir, quiero o no quiero emitirlo, y es que se ve. Cuando tú tienes un periodista rata, se ve. Ayer por la noche, no voy a decir la cadena ni el programa para no dar audiencia a esos miserables, a una señora acaba de llegar al pueblo, de un viaje de Nicaragua, llegaba al pueblo, ni siquiera había pasado por el centro de mando para preguntar por su familiar, ni siquiera había pasado, se había literalmente bajado hace 5 minutos de su transporte y ya le estaban haciendo una entrevista en directo. O sea, es que...
Eso es aprovecharse de las personas, ¿no, Mariano? Desde el punto de vista psicológico, eso es aprovecharse de las personas que están en un momento débil.
Efectivamente, van a
que
buscar...
Que no se pueden defender.
Van a buscar dolor, van a buscar sangre, van a buscar, pues eso, que todo... las reacciones que son absolutamente lícitas en una víctima se conviertan en un espectáculo, con lo cual no hay nada más repugnante que esto.
Hay una canción que dice eso, ayer empecé el programa mencionándola, que se llama, y dije, cuidado, porque van a ver ustedes en los próximos días, desgraciadamente, el circo de la realidad, que son los medios de comunicación, es un circo, es una canción que se llama así, el circo de la realidad, y es eso, y es penoso, es un trabajo al servicio de los demás también, y es penoso.
Bueno, yo quería preguntarle, aprovechando que está Mariano, está ilustrando bastante bien. Luego hay otra consecuencia a futuro, y lo digo más que nada por si con las víctimas, según su experiencia, hay que seguir trabajando con ellos pues continuamente o por lo menos retomar esa asistencia, sobre todo cuando es la revictimización, es decir, la victimización de la víctima, que es cuando se tiene que volver a enfrentar otra vez al recuerdo de lo que ha ocurrido. Y eso va a tener que pasar, y eso siempre ocurre porque tarde o temprano va a tener que ir a declarar, va a tener que exponer las vivencias, lo que vivió, etcétera. Eso pasa con la mayoría de las víctimas,
sean a las que hayan agredido
directamente o bien aquellas víctimas que hayan sufrido una catástrofe de este tipo, que luego se tienen que volver a exponer, sobre todo a recordar a sus seres y a recordar la vivencia y a recordar todo lo que pasaron en ese momento. Y eso puede venir pues dentro de un año, dentro de meses o dentro de 2 años, en fin, y eso sí que se considera, creo yo, lo que es la revictimización, ¿no? La victimización de la víctima, que se denomina en criminología también, y que padecen precisamente estas personas, ¿no?
Sí, eso es así. La revictimización o victimización secundaria, que también se llama, es algo que puede generar en las víctimas de primer orden pues un aumento de la angustia que quizás en muchos casos no ha podido elaborar. Uno de los ejemplos de lo que puede suceder en una revictimización, esto es típico cuando sucede, y lo veremos dentro de un año, justo al año de una tragedia, vuelven otra vez a aparecer imágenes en televisión, vuelven a aparecer periodistas buscando víctimas, vuelven a meter micrófonos para ver cómo estás, y tú no sabes si esa persona, a lo largo de ese año, cómo ha evolucionado o cómo ha elaborado su herida. Algunos lo habrán podido elaborar adecuadamente y otros la pueden seguir teniendo sangrante, con lo cual esa revictimización genera una involución en todo el proceso de recuperación que supuestamente haya podido tener durante ese año que ha pasado. Y de nuevo aquí los medios de comunicación tienen una responsabilidad incuestionable y va a depender, como estamos diciendo, ¿no?, de la personalidad, de la empatía y sobre todo del respeto que el periodista pueda tener hacia las personas afectadas.
Es que es así. Claro. Es que es así. Y si la cadena se lo está diciendo,
más
como se lo dice, pues busca la salida, o también existe el derecho que tenemos los periodistas de no hacerlo. Estamos protegidos con eso, la ley nos protege de eso. O de no firmar un trabajo, o de efectivamente no hacer eso si no es ético.
Sin que afecte a vuestras condiciones
laborales.
Sin que
afecte, correcto.
Que es una cosa
para
muy
eso,
importante.
Para eso, ahora ya sé lo que me vas a decir, pero es que también
no,
te voy a decir otra cosa.
Lo que voy a decir es que ojalá sea así.
Es así, pero también dentro de la profesión de periodista, los periodistas deben ser valientes para hacer eso, porque si no eres un periodista con agallas, siempre te vas a comer lo que te estén diciendo. O sea, debe ir con la profesión.
Ya, pues en otras profesiones los sindicatos también te dan una serie de derechos que luego, si los utilizas, pues te vas a la calle y te quedas ahí hecho polvo.
No, yo creo que en este caso las productoras, que son realmente quienes controlan el negocio este de la información para grandes cadenas, van a ver quién consigue más, y sobre todo audiencia, ¿no?, que es el fondo de esta cuestión, porque es dinero, a ver quién va más allá, a ver quién va más allá.
Pero ¿no? Es que la audiencia es muy morbosa.
La audiencia es morbosa, pero mira,
eso le quería preguntar a Mariano, se lo preguntaré también desde el punto de vista psicológico, como el accidente por el que pasamos y todo el mundo mira, ¿no?, por ejemplo.
Sí, pero hay ejemplos de todo tipo, ¿no?, porque yo recuerdo cuando las famosas viñetas estas contra Mahoma, ¿no?, que lo dieron todos los noticiarios, y precisamente Iñaki Gabilondo estaba haciendo una entrevista a Mariano Rajoy, y claro, y le preguntó al respecto, y dice, pues mire, libertad de opinión es que ustedes hayan emitido, ustedes lo decía porque era una cadena concreta, ustedes hayan emitido un programa utilizando la libertad de expresión, pues bueno, enseñando cómo se cocina un crucifijo al microondas. Y lo tenemos que asumir porque es libertad de expresión. Sin embargo, ustedes mismos en la misma cadena y justo en las noticias que vinieron a continuación, pues hombre, pixelaron las imágenes de las viñetas. Entonces, pues hombre, no habiendo sido aquí en España, que eran unas viñetas, en fin, que eso es la libertad de expresión, ¿no? Yo no sé si se movía por miedo o por qué, pero no enseñaron las viñetas, pero sí nos enseñaron a cocinar un crucifijo. Entonces, porque eso no atenta contra nada, vaya.
Depende
no atenta contra nada.
Claro.
¿No? Pues es un ejemplo, yo he puesto un ejemplo, que hay mil ejemplos en todas las cadenas, seguramente, que hay mil ejemplos.
Sí, y por ejemplo, siguiendo ese caso concreto, fue muy ilustrativo lo de Charlie Hebdo, porque en Francia no emitieron las imágenes de los cuerpos del atentado. Las omitieron deliberadamente. Las cadenas españolas no. Sí que enseñaron los cuerpos de los atentados. Entonces, habla mucho también de la lógica profesional que opera en un sistema mediático y en otro. Con esto quiero decir que, claro, no digo ni que una cosa sea mejor ni peor, concretamente, pero nos dice mucho de cómo opera el sistema mediático. Y efectivamente, si tú haces un programa y tú tienes una audiencia buena sacando ese tipo de cosas, es por algo. O sea, es porque la audiencia responde. Y alguien, si le dedica X horas de parrillas, porque sabe que va a responder. Entonces, rebotando.
La audiencia al final no es tonta, ¿eh? O sea, el público no hay que subestimarlo. Es lo que he dicho siempre. Tú haces un trabajo diario en directo, tú te expones en directo en un trabajo diario. Para bien o para mal tienes que ser tú. O sea, la audiencia no es tonta.
No. Pero sí que es cierto que tiene que haber algún tipo, rebotando la pregunta que hacía Mariana, sí que es cierto que tiene que haber algún tipo de incentivo psicológico, ¿no?, a consumir este tipo de contenidos, ¿no, Mariano?
Hombre, la persona en general, el ser humano, pues hay una parte de él que tiende a alimentar cierto morbo, ¿no?, desgraciadamente, y eso es incontrolable, pero si eso es regado por la predisposición de algunos medios de comunicación, pues es como echar gasolina al fuego.
Eso es.
Y en cuanto a lo que decías tú...
Sí, porque la gente dice, claro, es normal, si lo ven todos, esto es lo normal, esto yo también soy normal.
Efectivamente. Y luego también está, a raíz de lo que decías, la diferencia de lo que es la ética periodística a nivel social, dependiendo de cada país, ¿no? Ya ponías la diferencia entre Francia y España. Yo recuerdo también en el 11S, con las Torres Gemelas, allí tenían prohibido absolutamente mostrar ningún tipo de resto humano, de cadáver. Pero 2 años después nos pasa a nosotros el 11M y cada imagen que veíamos era más dantesca que la otra. Por favor, es que vamos a tener que hacer un trabajo importante en ese sentido a nivel de medios de comunicación, que se enseñe esto en las facultades.
Sí.
Para que se den cuenta del daño que pueden hacer a cualquier ser humano y sobre todo a víctimas. O sea, es que perfectamente en el 11M podían haber visto una víctima de segundo nivel, que es un familiar, podía haber visto el cadáver de su madre sentada en un vagón. Porque yo vi, y recuerdo una imagen, porque por aquel entonces estábamos preparados para salir inmediatamente, pero no se nos activó. Hasta que fue oficial, ¿no?, la activación, pero yo recuerdo estar viendo imágenes.
¿Trabajasteis allí?
Sí, fuimos. Nosotros salimos el 11M, pero por la noche, la madrugada del 12. Pero durante el día yo veía imágenes y yo recuerdo la imagen de una persona fallecida en un vagón, como un primer plano. Y, o sea, si yo hubiera sido el hijo y no supiera nada de esto, la primera noticia, la primera imagen es ver a mi madre así. Por favor, cuidado. Cuidado, porque eso es absolutamente deplorable y absolutamente doloroso.
Pues en todo hemos perdido. Es que luego dicen que no diga eso, pero es que en todo hemos perdido como sociedad. Involucionamos con las imágenes que han sacado con la inteligencia artificial, que no son verdad, todo ese tipo de cosas. Pues yo es que lo siento, pero en todo involucionamos. Antes incluso en las facultades se enseñaba otra cosa, se enseñaba periodismo de verdad y había periodistas de verdad en los que mirarte, había profesores a los que se respetaba y ahora los que estudian periodismo, ¿qué quieren? Salir en la tele y hacer el idiota. Sí. O sea, ese peso que hay, esa educación y esos cimientos, es que en todo hemos perdido. En esto, pero involucionamos en todo. O sea, no sé qué tipo de personas, qué tipo de personas y qué tipo de sociedad.
Es triste porque yo una de las asignaturas más importantes que pondría en periodismo justamente es esto.
Sí,
claro.
Sí, recordar las niñas de Alcácer, que hicieron todo un serial, o sea, que había un programa por la noche, todos lo recordáis, con una periodista todas las noches entrevistando a la misma gente.
Bueno, que la pillaron entre bambalinas diciendo que llorara sí, el personal, bueno, claro, y le costó la carrera.
Sí, y le costó,
o sea,
le costó,
ahora está haciendo cosas, pero
sí, pero bueno, yo no quería decir el nombre, pero todo el mundo se acuerda, porque si hablo de las niñas de Alcácer en televisión, todo el mundo va a ese programa porque lo veía.
El de Nieves Herrero.
Claro.
Sí, le costó la carrera, obviamente.
Un serial durante meses, todos los días o cada semana estaban allí, pim pam.
A mí me gusta hablar de que estamos viviendo, tenemos nuestra personalidad y la personalidad en la Matrix.
O ¿en sea, la qué?
En la Matrix. Porque tenemos nuestra personalidad real, ¿no? Reaccionamos ante lo que nos viene y tenemos los impulsos psicológicos normales. Vemos un cadáver en persona.
A mí solo me da para una, te digo.
Y nos da, pues, cierta
ya me repulsión. Gustaría tener otro.
Pero después nos exponemos a lo que yo diría la personalidad en la Matrix, ¿no? En el aspecto digital, en el que vemos a lo mejor un cadáver en Gaza y no nos provoca nada ya, porque estamos desensibilizados. Entonces, ¿cómo podemos convivir con esta contradicción constante entre esta personalidad en la Matrix, lo digital, donde nos disociamos por completo de cómo reaccionamos somáticamente en el cuerpo, de lo que realmente después vivimos? Porque eso es otra. Cuando las personas después viven esas sensaciones en sus carnes, desdigitalizadas, si quieres, pues lo sienten. Pero claro, el shock mental que nos crea ver una imagen como si fuera algo ajeno a través de una televisión, a través de un medio de comunicación X, Y o Z, es una cosa que me parece loquísima en la sociedad actual. Y eso va a llegar a un punto en el que hablemos de otra cosa, que a mí como psicología, que lo estudié hace muchísimos años, me parece una cosa muy loca, que es la desrealización. O sea, la pérdida de la realidad como si fuera el ajeno. Es algo que me parece horrible y que desgraciadamente pues puede suceder, ¿no? Que nos creamos que estamos atrapados en esa Matrix y que nada de lo que veamos como ajena a nosotros sea real. Lo veamos como eso, como si fuera un móvil. Y desgraciadamente...
Eso es ingeniería.
¿Eso cómo es, Mariano?
No, es un poco eso la es, línea de lo que decía ingeniería. Antes. No es más que también un mecanismo de defensa.
Sí, sí.
Para no involucrarme o para no tomar conciencia de una realidad.
¿Es un instinto?
Es una tendencia a protegerse. Desde esa desrealización de no, esto no puede ser real, o no quiero que a mí me pase, o lo veo, porque realmente estamos acostumbrados a ver infinidad de escenas complicadas, duras, donde hay presencia de mucho dolor, de mucho sufrimiento, e incluso pues fallecidos en cualquier parte del mundo. Pero lo vemos como de lejos, ¿no? Eso no nos afecta tanto como lo que nos puede afectar cuando la tragedia está mucho más cercana a nosotros. Nosotros vemos una serie de cadáveres en Gaza o en cualquier lugar del mundo, y eso no nos va a afectar tanto como verlos aquí en Córdoba, mucho más cercano a nosotros, de una sociedad que es la mía y de personas mucho más con las que me identifico mucho más que cualquier niño en la franja de Gaza Cisjordania, ¿entiendes? Por muy duro que sea esto.
Pero yo diría que eso es una forma de deshumanizar, de volver a la gente insensible, de que te parezca normal que la muerte esté llamando a las puertas de un puñado de gente, y que como a ti no te pasa nada, pues eso les pasa a los de fuera. Por ejemplo, hay una... En todos, ¿a qué hora ponen el telediario? A la hora de comer y a la hora de cenar. ¿Y qué te ponen siempre? Verdaderas barbaridades. Y tú estás comiendo y estás viéndolo. Y para nada... Te dejas de comer estando viendo cadáveres de niños, de adultos, de todo. Es una forma de volvernos bestias, de volvernos inhumanos, de insensibilizarnos como lo que debería ser una persona que es sensible y que le afecta lo que está sucediendo, y por lo tanto al afectarle puede ofrecer una respuesta. De esa forma tú no ofreces ninguna respuesta, estás viendo verdaderas barbaridades y sigues comiendo.
Yo aquí
sigues comiendo.
No hablaría de ingeniería social, la verdad. O sea, para otras cosas.
Yo sí.
Yo hablo más bien de la concienciación, porque lo que ha dicho Mariano es verdad. O sea, es un proceso personal. O sea, si tú eliges cómo afrontar la realidad y en la forma en la que te defiendes de la misma.
Pero, Andrés, yo no creo que las cosas en esta sociedad se hagan así porque sí. O sea, todo tiene un proceso y buscan un resultado. Y el resultado de que el telediario sea la hora de comer es por algo.
Mira, te lo voy a poner en estos términos si lo queremos utilizar la lógica maquiavélica. A mí no me va a interesar como televisión que a ti te desensibilices el hecho de ver un cadáver. Quiero que te impacte. Porque en el momento en el que te impacta, te vas a quedar conmigo. Vas a tener una conexión emocional con la noticia. Si te desensibilizas, a mí no me va a interesar, porque no voy a estar generando esa necesidad de engancharte
a la
televisión.
Tú al desensibilizarte, al ser insensible, lo único que dejas es de ofrecer una respuesta. Tú lo asumes como algo normal, como que lo normal es que haya guerras, lo normal es que la gente muera, y lo normal es que los niños estén ahí, pues eso, sin brazos, sin piernas, y lo que vemos todos los días en la tele. ¿Y eso qué hace? Pues que tú no ofrezcas una respuesta. Es tan sencillo como eso. Tú no respondes a las barbaridades que ves porque estás acostumbrado a verlas.
Pero es lo que te digo, Tony. O sea, entonces, si lo hicieran con ese propósito, tendría que haber después una ganancia. La ganancia no está clara.
¿Cómo que no? La ganancia es que tú te están aprovechándose, están abusando del que tienes a tu lado, y tú te quedas en tu casa y no abres ni la boca.
No, pero la ganancia para la televisión, digo... En este caso, no lo hay.
Va por encima de las televisiones.
No, bueno, pero ellos miran el dinero, créeme que lo miran y miran mucho. Pero más allá de eso, o sea, está...
De todas formas, Mariano, que diga algo que está
no,
ahí.
Yo pienso que la gente sí que responde, Tony. La gente sí que se empatiza, se identifica con las víctimas, pero claro, no con lo que vemos todos los días, a todas horas, de cosas que pasan en la otra parte del mundo. Pero si pasan aquí, o si pasan en tu comunidad, si pasan en alguna otra comunidad de España, está claro, y lo estamos viendo, que rápidamente el pueblo español es absolutamente solidario.
Sí.
Y empiezan a ofrecerse y empiezan
a los hospitales
y hay
a ofrecer sus casas,
colas enormes para donación de sangre, para ofrecer
sí.
cualquier tipo de apoyo a las víctimas. Eso
no te lo han contado, lo has visto.
Claro, claro.
Somos solidarios.
Sí, has hablado antes del niño este que estuvo días, que cayó por el agujero, y bueno, se tardaron semanas, ¿no?, en cogerlo. Pues yo eso lo que me recuerda precisamente es la precariedad que tenemos en España. Que tenga que ser un pueblo el que dé de comer a los que han llegado allí para ayudar, llegaron militares, llegaron mineros, que sean ellos los que les tenga que dar cobijo y no se monten unas tiendas de campaña. Estamos, yo de verdad, cuando ocurrió aquello, yo pensaba que estábamos en el tercer mundo. Yo no era incapaz de comprender cómo no había logística suficiente para acoger a la gente que fueron allí, que fueron 200 o 300 personas, no sé, y fueron incluso bomberos de Asturias. Y que tenga que ser en el pueblo las casas de los propios vecinos los que acojan en sus casas y que tengan que ser los propios vecinos los que den de comer, digo, no estamos preparados ante una catástrofe. Evidentemente, no.
No, pero eso nace, da igual que luego viniera allí una tienda de campaña que pusiera fulanito. Es
claro
que eso nace y ellos van con las cosas.
Claro que sí, eso nace. Pero eso no debería ser porque eso se tiene que hacer cargo la administración de todo eso. Tiene que preparar su logística independientemente luego que los vecinos, o en un primer momento, como ha ocurrido aquí, los vecinos se volcaron y llevaron mantas. ¿Hasta cuándo? Pues ya cuando llega la administración se tiene que hacer cargo de eso. Y si llegan 200 bomberos, ¿qué van a dormir en esas casas? Pues hombre, monta la infraestructura.
Claro.
Es que, de verdad, que está muy bien la solidaridad y además somos un pueblo muy solidario. Pero hay que ver también lo otro, que para eso está la administración, hombre, que tiene que tomar sus decisiones.
Nos vamos, perdón que interrumpa, Andrés, a las conclusiones. Tenemos un programa muy largo y quiero que concluya Ardón. Mariano, más largo. Por favor, conclusión.
A ver, yo mi conclusión es que un poquito más relajados estaríamos todos más felices.
Pues muchas gracias. Andrés.
Bueno, yo creo que este asunto es potencialmente peligroso desde el punto de vista social, ¿no? Como lo fue la Dana, y hay que tratarlo con la responsabilidad y la seriedad que le recorre. Hay que analizar bien la información, hay que ser responsable con la información que sea también. Y le pido a altura de miras también a la clase política, que está muy tentada, muy muy tentada, de politizar este asunto teniendo en cuenta que en Andalucía hay elecciones a la vuelta de la esquina, y no me gustaría, o mejor dicho, quiero pensar que no lo van a tratar como un asunto electoral, o espero que no lo vayan a tratar como un asunto electoral, salvo que, y esto también hay que decirlo, si efectivamente hay responsabilidad política en los hechos, pues que se vaya con toda, y eso es una cosa normal que debemos de asumir, pero si efectivamente fue algo más fortuito o del Estado general y que no tiene una responsabilidad directa, que sea así.
Arquillos.
Pues bueno, sobre todo solidaridad con las víctimas, apoyo, decirles que estamos con ellos, mucha comprensión, mucha empatía, que es lo primero que hay que tener con todo este siniestro que ha ocurrido. Y después de eso, la empatía, pues lógicamente que continúe y se aclaren, porque los primeros que necesitan saber qué es lo que ha ocurrido, igual que en todas las catástrofes, son las víctimas. Y en aras a eso, primero, el apoyo total, la comprensión, y segundo, que se aclaren las circunstancias en las que ha ocurrido, porque se necesitan respuestas.
Muchas gracias. Mariano, lo que quiera decir.
Pues en principio resaltar de nuevo la importancia de la psicología de emergencias en este tipo de situaciones, porque es un pilar básico para poder sostener, para poder ubicar, para poder ayudar a todas estas personas que han visto cómo en cuestión de un segundo, decía al principio, su vida ha dado un giro radical. Muchas personas en shock, muchas personas sin una plena toma de conciencia de lo que ha sucedido, como es normal, no puede ser de otra manera ahora, y de ahí esa importancia del acompañamiento psicológico inmediato, cercano. Yo quiero felicitar y abrazar a mis compañeros psicólogos emergencistas activados en la zona de Andalucía donde ha ocurrido esto, y también los de Madrid, porque se activó rápidamente un dispositivo que se desplazó a Atocha, porque muchas de las personas iban a Madrid,
sí,
y ahí llegaron un montón de familiares también con la angustia de saber qué había pasado y dónde estaba su ser querido. Todos esos apoyos iniciales, como digo, son absolutamente cruciales para sostener. La labor del psicólogo de emergencias es incuestionable. Muchas veces me preguntan, ¿pero qué es lo que hacéis? ¿Qué decís? ¿A qué os dedicáis? Y no es una respuesta clara la que podemos dar, porque hacemos muchas cosas y pocas, pero las pocas que hacemos son absolutamente necesarias, como por ejemplo estar, ¿no? Muchas veces más que lo importante es estar más que lo que tienes que decir. Eso lo explico yo a mis alumnos, ¿no? Más vale que aprendáis lo que no tenéis que hacer, aquellas cosas que creéis que tenéis que hacer, porque no siempre lo que hay que hacer es lo mismo en distintas familias afectadas o en todas las circunstancias adversas de la vida. Siempre con cercanía, con respeto, con cuidado, con atención. acompañando a estas personas en un proceso absolutamente duro, porque después va a venir la segunda parte y es la elaboración de duelos complicados en los que van a aparecer una serie de determinantes, como bien decía Luis, van a aparecer la necesidad de porque sucede siempre en estos casos, ¿no?, de hacer justicia o tener una percepción de justicia. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¿Qué ha fallado para que mi marido, mi hijo, mi hermano, mi madre mueran en este accidente? ¿Quién tiene la culpa de todo esto? Y como digo, la culpa es la emoción reina y hay que trabajarla mucho porque si no te puede matar. Te puede matar y te puede complicar un duelo que se convierta en crónico, patológico y que te acompañe el resto de tu vida. Por otro lado, para finalizar, sí que me gustaría, y esto es un mensaje para toda la audiencia en general, para todas las personas en general, que evidentemente estamos todos impactados con lo que ha pasado, pero por favor, no atenacemos el miedo al transporte público ahora, no atenacemos el miedo a los trenes, no atenacemos el miedo a viajar, porque esas cosas pueden pasar y una persona se puede morir un día cuando se levanta de su cama, tropieza y se da la cabeza con la mesita de noche. Es decir, la muerte nos acompaña desde el momento en el que nacemos o desde el momento en el que somos concebidos y eso sí que es un trabajo personal que tenemos que integrar para aceptarla como compañera de viaje, pero para que no nos limite pues una vida plena y una vida tranquila y una vida pues en orden. De verdad, mis mayores condolencias a todas las víctimas, un abrazo muy grande y ojalá reciban el apoyo que necesitan para reconstruirse personalmente.
Muchísimas gracias, Mariano Navarro, psicólogo clínico y jefe del servicio de emergencias durante muchos años. Muchísimas gracias a todos por esta tertulia y por acompañar a toda la audiencia y a todo el público, como hacemos cada día. No se vayan todavía, aún hay más.